Corta
y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita de Juan Miguel Fernández, joven serpentinero cubano que ya se encuentra en los Estados Unidos, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Sentado a la izquierda del Pepe, hoy tengo a tres personas, damas y caballeros. La primera, todo el mundo la conocen, Edemio Navas González.
Muchas gracias, Pepito. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y un saludo especialmente a todos allá en Cubita la Bella y darle la bienvenida a JMF y su hermana, que a lo mejor se embulla y se hace agente de
su hermana y representante. Sí. Ok, uh-huh. Así que ya hemos hablado, vamos a hablar de esto más tarde, pero le quiero pasar los micrófonos brevemente a nuestro invitado de honor. Quizás ustedes lo conozcan ahí por Mayabeque, que se acuerden de él.
Especialmente Juan, en Guinness.
Correcto. Juan Miguel Fernández, saluda a tu gente en Cuba.
Muy buenas tardes, un placer estar aquí con ustedes y gracias por la invitación hacia los estudios.
Bienvenido, Juan Miguel, y para nosotros realmente es un placer tener la oportunidad de charlar, de conversar contigo. Ya sacamos una nota a través de la internet y bueno, saludarte a ti, saludar a tu hermana y que tengas la posibilidad también durante el desarrollo del programa de saludar a la afición cubana, especialmente a tu municipio en Guinness, que es famoso por la pista de motocross que tiene cuando tú entres, ¿no?
De la mendiga entrada.
Sí.
Voy a presentar al resto del equipo, damas y caballeros, detrás de los controles en la esquina caliente. Hoy tenemos a Eddie Sicilia, el productor y cuarto bate del equipo, José Valois Vélez. Y te voy a pedir, Edemio, sí, que llames a ese contacto, buen amigo de nosotros que tenemos en Tampa, por favor, porque claro, No está reconociendo el número en este momento y por eso
si no,
no
es
está
a mí,
cogiendo el teléfono.
No, es que si no es a mí, no le responde.
Sal del estudio y llámalo para que nuestro productor pueda ponerse en contacto. Damas y caballeros, no es cualquier día que tenemos aquí a un joven serpentinero cubano hablando con nosotros. Tenemos muchas preguntas, muchos comentarios que hacerle. Pero antes, quiero repasar con Eddie los temas de hoy para que vayan apuntando ahí en la pizarra en Florida, Camagüey. Vamos a comenzar con el béisbol de las grandes ligas y, por supuesto, nuestro invitado especial, quizás dos. Estamos trabajando en eso. Luego, brevemente el balompié fútbol soccer en los últimos tres minuticos de la primera mitad. Luego en la segunda mitad, put me in coach, tenemos que hablar un resumen del baloncesto profesional de la NBA. Eddie, es para mi gente en Cuba, no es para ti. Y por último, la sección favorita de Mayabeque, los sultanes del swing. Así que, Eddie, chico, no seas malo conmigo. Ponme la musiquita de la primera sección del día, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en al duro y sin guantes.
Lo prometido es deuda. Hace 8 o 9 días llegó a tierras de libertad Juan Miguel Fernández, joven pitcher cubano, que ustedes lo conocen muy bien ahí por la provincia de Mayabeque. Él nos va a hablar sobre lo que significa para él estar en los Estados Unidos, en lo que está haciendo para prepararse, calentando para algún día tener un showcase y mostrar su talento ante los scouts del béisbol de las grandes ligas. Así que le voy a pasar los micrófonos a nuestro invitado de honor. Un aplauso, por favor. Vaya, está aprendiendo. ¿Sí? Juan Miguel Fernández.
Un placer invitarme hacia el estudio, a la afición de mi municipio de Guine, que confíen en mí, que voy a trabajar duro y sacrificarme día a día para lograr mi meta, que es jugar la MLB, el béisbol profesional.
¿En qué consiste un día en la vida de Juan Miguel Fernández hoy en día? Cuando tú estás practicando, estás calentando, ¿cuál es tu entrenamiento por ahora? Yo sé que me estabas contando que durante 2 meses prácticamente no pudiste entrenar.
Exactamente, salí de Cuba y el 9 de marzo y vine a llegar a tierra americana el 7 de mayo.
Y entonces cuando me dijiste que estabas entrenando, pero claro, tiene que cogerlo suave poco a poco porque después de 2 meses...
Haciendo cositas leves para ir entrando en forma de nuevo.
Aquí teníamos durante muchos años, participando con nosotros, teníamos a Orlando El Guajiro Peña, un ex pitcher de la selección cubana que participó también en varias series del Caribe. Y él nunca recomendó cosas como levantar pesas ni nada por el estilo para un pitcher que al principio está tratando de ponerse al día. Cuando tú estás trotando, estás haciendo...
No, estoy corriendo. Empecé a correr, yo llegué aquí un miércoles. El jueves ya yo empecé a correr 10, 12 minuticos para... Al otro día tenía un dolor, buen dolor en las piernas, sin hacer nada durante varios meses. Pero nada, voy a prepararme.
Sí. Bueno, la sorpresa la vamos a tener dentro de solamente un par de minuticos. Tener la oportunidad de hablar con una persona muy capacitada. Tuve la oportunidad de incluso de impartir clínicas en Japón. Sabes que el béisbol en Japón es muy fuerte. Es supuestamente la segunda liga del mundo después de Estados Unidos. Tuve que salir a hablar con esa persona, con ese señor, que es de la parte central de Cuba. Ahora, no sé si Pepito Lagallo te preguntó cómo comenzaste en el béisbol cubano, ¿no?
Bueno, mi primeros principios fue en la categoría 7 y 8. Empecé el béisbol desde los 5 años a practicarlo. Y ahí seguí 9 y 10, 11 y 12, sub 15, sub 18. No jugué sub 23. La gente me dice, no, ¿cómo tú no jugaste sub 23 si tienes dos series nacionales? Y tuve un proceso de servicio militar que me afectó a jugar el sub-23.
Poco más de un año, ¿no?
Un año exacto.
Un año exacto, llegaste a la preselección de Mayabeca en la campaña anterior 2021 en plena pandemia. Y eso realmente fue muy, no solamente para ti, no, sino para todos nosotros, no, para todo el mundo, por la pandemia que nos afectó a nivel global. Todo lo malo que pasamos. Poder debutar en la Serie Nacional en Cuba con el equipo Mayabeque, ¿qué significó para ti? Pero sobre todo en tu debut lanzar en estadio vacío, ¿no? ¿Tú nunca esperaste eso?
Nunca lo esperé. Eso fuera uno de mis sueños también, jugar en Serie Nacional. Para eso me sacrifiqué y entrené duro y al final llegué y me dieron la primera salida en las Tunas, en el estadio Julio Antonio Mella, ganando 5-1. Frente, el primer bateador fue Giovanni Alarcón.
Te tocó uno de los grandes del béisbol cubano en cuanto a poder se refiere. No es gran defensivo en la receptoría, pero sí tiene mucho poder.
Y me dio fly al center field largo, a la zona de seguridad, y yo dije...
Por poco se va, ¿no? Fue en el Mella, ahí en las Tunas.
En Julio Antonio Mella, dije, mi primer lanzamiento y un honrón, no puede ser, y no, pero fue algo.
Sí, sí. Me imagino que estaba un poco nervioso, ¿no? En tu salida como novato en la pelota cubana.
Exactamente, me sentí un poco tenso. Fíjate tú, cuando llegué al dobao, que saqué el inning de 1-2-3, mis amigos me decían...
¡Wow! Pero fue increíble.
La pelota no te caminaba, estaba tenso.
¿Cómo retiraste a los bateadores de las Tunas? Porque las Tunas sí tiene tremenda ofensiva.
En sí, el primer bateador, si lo recuerdo, fue Juan Alarcón, que me dio... El juego está en internet.
Sí, estaba 5-1 a favor de Mayabeque, ¿no?
Estaba 5-1 a favor de Mayabeque.
Sí. Y bueno, para llegar ahí al equipo de Mayabeque en tu primera Serie Nacional 2020-21, me imagino que tuviste que destacarte primero en la Serie Provincial con el equipo
de Winnie.
Sí.
Tuve buena actuación. Tuve buena actuación y fue saliendo del servicio. Me preparé fue un mes y al otro mes ya empezó la Serie Provincial. Tuve 7 juegos ganados y el primero en el departamento con inning lanzado.
O sea, llegaste con, digamos, con poca preparación porque venías del ejército, ¿no?
Exactamente, así es.
Sí, sí. En cuanto a lesiones se refiere, ¿cómo ha estado tu salud digamos, los últimos 3 o 4 años, que eso es muy, muy importante.
Yo tuve una lesión que fue en el 11 y 12. Tuve una World City, pero ya fui recuperándome y hasta ahora, gracias a Dios, no he tenido más.
Que a propósito, en categorías inferiores, o sea, categoría infantil y juvenil, ¿cómo te fue en esa etapa?
En esa etapa me fue bien. En 9 y 10 hice el último equipo Habana antes de que dividieran La Habana entre Mayabeque y Artemisa. Y me fue bien, estaba abriendo en ese tiempo, abrí con el equipo Habana.
Te tocó lanzar con en lo que era la antigua provincia de La Habana, que la gente de La Habana decía Habana Campo, ¿no es así?
Exactamente.
Sí, sí. Y bueno, de ahí de Habana Campo en esa época surgieron grandes jugadores. ¿Recuerda alguno de ellos?
Damas y caballeros, tenemos una sorpresa para este joven pitcher cubano, Juan Miguel Fernández, vía telefónica desde Tampa, el ex coach de pitcheo de la selección cubana de béisbol, Orlando Chinea, está al aire en vivo con nosotros.
Bienvenido, bienvenido Chinea, muchas gracias, muy amable.
Muchas gracias por la presentación, un saludo a la fanaticada y a Pepe, que se le olvidó el apellido de mi mamá, Pared.
Que no tiene nada que ver con Pared, ese gran jugador del equipo Cuba.
Bueno, ¿sí? los Pared, todos estamos mezclados.
Sí,
así sí. Bueno, yo creo que sí, sí.
Bueno, para mí, Pared, en los últimos 40 años, es el segundo mejor torpedero de Cuba después de Germán.
Y es del condado, y es de Santa Clara, sí. Somos familia, así
bueno,
que sí.
Tenemos una agradable visita por acá, Juan Miguel Fernández, un prospecto del picheo cubano, acaba de llegar hace solamente 8 días aquí en Estados Unidos.
21 años de edad, lanza recta de 91 millas por hora, y a propósito, Orlando Chinea ha preparado a varios pitchers en el béisbol de las grandes ligas.
Y él te va a decir algunos nombres que lanzan en grandes ligas de forma exitosa, y otro que bueno, se nos fue muy joven, incluso Pepito y yo tuvimos la oportunidad de hablar con él un martes o un miércoles.
Correcto.
Y lamentablemente el domingo me llamaron por la madrugada, o sea, temprano a la casa, y me dijeron: acaba de morir José Fernández.
Ese era uno de mis ídolos.
Uh-huh. Bueno, el que lo preparó está en este momento al aire en vivo con nosotros.
Un placer.
Bueno, aquí estamos, sí. A disposición de las preguntas que ustedes deseen hacerme.
Sí. No, básicamente queremos que sostenga una conversación aquí con Juan Miguel Fernández. Tú tuviste la oportunidad, déjame decirte que físicamente se parece al desaparecido cubano, ¿no?, villaclareño, Joseito Fernández, al cual tú conociste desde muy temprano, y gracias a Orlando Chinea vimos lanzar primero en Liga Menor, después en Grandes Ligas, a ese talentoso pitcher cubano Fernández, ¿no?, Joseito, quien desde que comenzó en el béisbol juvenil y también después en Liga Menor, siempre Chinea me dijo:
correcto,
a este muchacho lo vamos a ver en Grandes Ligas, va a ser una estrella. Y así fue.
¿Pero qué le recomienda Orlando Chinea a un joven pitcher cubano de 21 años que acaba de llegar hace 8 días a los Estados Unidos?
Wow, bueno, primero que escuche, que trate de entender, primero bienvenido aquí a este gran país.
Muchas gracias.
El
muchas
país
gracias.
De las oportunidades, que escuche, que no, los muchachos que vienen de Cuba no es responsabilidad de ellos, pero vienen con muy bajo nivel técnico, sobre todo de pitcher, en cuanto al lanzamiento, tienen que escuchar, tienen que tratar de hacer los ajustes, porque llegan a Grandes Ligas no los que más velocidad tienen, sino los que son capaces de hacer los ajustes más rápido. Yo recuerdo que Fernández vino de Cuba con 15 años, tirando 82, 83, no tenía la velocidad, no tenía las habilidades, no tenía el control del cuerpo, todo eso lo tuvo que aprender aquí, fue muy inteligente en eso, prestó mucha atención, me exigía mucho, y bueno, yo he entrenado a otro americano de la edad de, por ejemplo, Lance Marcalo, el de Houston, Sam Dyson, que apichó muchos años aquí, fue Sam Dyson es tampeño también, se graduó de los Jesuit High School, y así varios americanos y cubanos. Bueno, he trabajado con Contreras, con Yoslán Herrera, yo ni me acuerdo, porque han pasado tantos los años ya.
Yoslán Herrera, que tú lo rescataste y lo mandaste después a Los Angelinos.
Ajá, Domingo Germán también es mío, que lo puse a competir con Verlander, pero desafortunadamente los muchachos, cuando alcanzan el nivel que ellos esperan, pues hay veces que no hacen no siguen los consejos, entonces ahí viene el fracaso. Hay muchos así, incluso hay muchos ahora que no se logran abrir paso, pero pichean, los bajan, van a doble A, triple A, y así, son inconsistentes, quiero decir. Entonces, esto es la consistencia, primero está en la mente, eso es lo primero que tiene que tener este muchacho, hacer los ajustes. Lo otro es encontrarse o tener la suerte de encontrarse con alguien que de verdad los ponga arriba, en el nivel que tiene que tener. Yo sé que hay muchas personas haciendo un esfuerzo, tratando de ganarse la vida, pero, por ejemplo, mi nieto, que ya integró el equipo de Estados Unidos, pichando y jugando shortstop, y ya tiene 15 años, cumplió el domingo, él está preparado porque él se crió, nació junto con José Fernández y Marcalo. Entonces, siempre yo le he dicho, que siga los coaches, que tenga disciplina, que se porte bien. Portarse bien es hacer los ajustes, quiero decir. No es estar como un monaguillo, no. Tratar de hacer los ajustes. Los ángulos del brazo son muy difíciles. Como se dice en inglés, el body control, o sea, el control del cuerpo, es muy difícil. Entonces hay muchos pitchers que fracasan, ¿entiendes? Yo recuerdo cuando Fernández estaba en Senior High School, el último año de preuniversitario aquí, y a mí me hacen una entrevista en español. Yo le digo, bueno, yo estoy entrenando, quien va a ser el mejor pitcher cubano, para decir eso es que está un poco seguro. Nacido sí. En Cuba, que haya debutado en Grandes Ligas, y a mí me comieron, tú sabes, algunos pitchers, ya former pitchers se pusieron hasta celosos, pero ¿qué es eso? ¿Cómo va a decirle? Bueno, pues el tiempo me dio la razón.
Sí, novato del año en primera temporada.
No, rompió 22 récords en Grandes Ligas, que hay muchos vigentes. Tiene uno de de 1913, que lo rompen él y Lance Marcalo. Qué casualidad, los dos de aquí.
Ambos entrenados por ti.
Qué casualidad, ni buen trabajo. tienen un récord los dos de Grandes Ligas vigente desde 1913, pero no es eso. Domingo Germán, que lanzó poco, pero ganó 19 juegos desde que salió de aquí, tiene un récord en Grandes Ligas para un pitcher debutante de 1898, o sea, imagínate cuántos años hace. Entonces, bueno, tengo alguna experiencia, pero ya estoy, como se dice, Pepe, un grumpy old man.
Bueno, pero mira si tendrás razón con esto de la velocidad, que actualmente el mejor zurdo en el béisbol de las Grandes Ligas es justamente un cubano que lanza para los Yankees de Nueva York, Néstor Cortés, que tiene una recta de 90-91,
cuanto mucho. De la provincia de Juan Miguel Fernández.
Correcto. Óyeme, cuanto mucho 91 millas por hora, y mira, y es el mejor zurdo actualmente en las Grandes Ligas.
Se trata de localizar la bola, pero los scouts, imagínate que un día fueron a la escuela. Yo siempre he tenido problemas con los scouts, con algunas organizaciones, porque yo recuerdo que habían alrededor de 350, 400 scouts en Alonso High School. Yo tengo un programa inortodoxo de stretch y lo aprendí en Japón con el finado Yukinori Miyata cuando estuve por allá. Entonces habían 400 scouts y le veían muchos problemas a Fernández, pero se me acerca un señor que se hizo como, vaya, lo quería como mi padre, que lanzó 17 años en Grandes Ligas, ya cuando aquello tenía como 83 años. Cuando lo ve, viene para acá y me dice, Orlando, everybody's talking trash over there, por allá, no sé qué cosa, están hablando de este muchacho. You know, Fernández remember me, Fernández me recuerda a mí, a Bob Feller, imagínate.
Oh, Bob Feller.
Entonces yo le dije a él, bueno, yo lo estoy preparando con el método, o sea, el estilo de Bob Feller. Ya. Entonces, aquello fue, me dijo, este está ready para pichar mañana en Grandes Ligas. Pero Orlando, la política de los scouts, me dijo así, sí, cuando estaba en high school. Me dijo, yo nunca había visto un fenómeno. Bueno, fue así que él era muy trabajador, que en paz descanse. Él aprendió a pichar bateando conmigo cuando aquello yo estaba en la... Podía tirar todos los picheos, se los tiraba. Recuerdo que todo el mundo, good job, los americanos. Sí. Pero hubo una persona a quien yo respeto y quiero tanto, que en el estadio de los Marlins me dice, mira, yo no te voy a hablar de Fernández ni ese slurf que tiene. La slurf para este muchacho es un picheo que se tira entre el ángulo de la curva y la slider, sí, que tiene que aprenderlo aquí. En Cuba sí, eso no lo saben. No, entonces,
para nada.
Sí. Sí, a eso iba justamente, Orlando. Me gustaría que Juan Miguel Fernández nos dijera en qué consiste en este momento, para que luego tú compares, en qué consiste el entrenamiento de un joven serpentinero en Cuba en este momento, y luego tú me vas a decir qué es lo que están haciendo mal, porque obviamente en este momento en Cuba hay muy, pero muy pocos pitchers buenos. Así que, por favor, dime la mecánica, ¿en qué consiste un día en entrenamiento de un joven pitcher cubano?
Bueno, un día es que lo que yo hago no se hace ni aquí. No, aquí tenemos 20 años de atraso, en mi opinión.
Correcto.
Vamos a ver qué nos dice Juan Miguel Fernández.
Vamos a ver cuál es la opinión de él o cómo, qué es lo que él ha enfrentado, y luego tú vienes con tu opinión.
Okay. Bueno, nosotros en Cuba nos levantábamos en la mañana, hay veces que entrenábamos por la mañana. Pero hacíamos un calentamiento de más o menos 20 minutos, por ahí. Nos estirábamos después, hacíamos unas reacciones, hacíamos unas mecánicas de picheo, tirábamos. Después corríamos lo que había en el plan de entrenamiento. Y ahí para el gimnasio, y en el gimnasio nomás ya terminamos el...
¿No tenían dos sesiones de entrenamiento?
Hay veces que sí, parábamos después de la carrera, y después por la tarde era que hacíamos gimnasio. Pero sí, doble sesión así de entrenamiento.
No. Y en cuanto a lo que te indicaba ya desde el montículo, ¿no? Preparándote, ¿qué te indicaba, digamos, el coach de picheo en tu caso?
No, cuando, en el sentido que si daba bola o algo de eso, que mira lo que hicimos ayer, que lo que corregimos ayer, llévalo aquí a juego y esas cosas.
Sí. ¿Qué me dices al respecto, Chinea?
No sé, Edemio, yo de verdad de Cuba ya hace tantos años no te puedo dar una opinión, aunque yo...
No, del trabajo que se hace aquí,
el trabajo que se hace aquí es otro desastre, porque hay una epidemia con los Tommy John Soldier. Esto es un negocio, es desastroso, yo no sé qué es lo que están mirando. Entonces, yo no sé, porque ya yo estoy que no tengo... Tú sabes, no puedo perder mi tiempo cayendo atrás a los muchachos. Sí tengo, mira, ahora tengo un pitcher que está con Chicago, que es relevo, está tirando 98, 99 millas con todos los picheos, se llama José Ruiz, es venezolano. Tengo otro por Chicago Cubs, me parece, este equipo que fue a Cuba aquella vez en el 99,
Orioles.
Sí, los Orioles, que se llama Anthony Castro. Tengo, antes de ayer me le dieron release a AJ, es un muchacho americano, tira 95 millas, tiene todos los picheos, y le dieron release, y lo tenían en doble A, pichando cada 12 días, un inning o dos. Él me llama, me dice, creo que me van a dar release. No lo dudes, el release es que lo votan.
Que te votan,
para el muchacho,
sí,
para que el muchacho sepa. Digo, que no te quepa duda que te van a votar, solamente fuerte. Y antes, ayer, sí, a la 1:00 p.m. me votan, lo votaron, y me dice, me acaban de dar release. Digo, oye, no te preocupes, tú estás ready. Este año tú vas a pichar Grandes Ligas. Le dieron release de doble A. Inmediatamente la gente llamó a los Marlins, aunque yo terminé muy malas relaciones con los Marlins, pero hay nueva
junta directiva, sí.
Bueno, entonces los Marlins lo firmaron nivel triple A de abridor. Yo pienso que este año, con el favor de Dios, termine.
Fue rápido la firma.
Correcto. Sí. Obviamente algo está pasando con la mecánica de los pitchers en Cuba, porque yo hablo con gente en toda la isla todos los días, y todos me dicen exactamente lo mismo, que el pitcheo en Cuba es deficiente en la Serie Nacional, y cuando salen a jugar internacionalmente se nota. Y claro, esto es gente que sabe de béisbol de verdad, que ve béisbol de las Grandes Ligas, ve béisbol de ligas menores, ve béisbol internacional, y dice que en Cuba algo está pasando con el pitcheo. Los bateadores también, pero no tanto, pero el pitcheo ha fallado mucho últimamente.
Bueno, entonces, no ha venido ningún pitcher que se haya podido abrir paso así con consistencia desde Cuba. Pero el problema es, no en Cuba, aquí hay una cantidad de problemas, que esto es terrible, los pitches son muy predecibles. ¿Y por qué razón? ¿Cuál es la razón para decírsela a este muchachito que acaba de llegar? La razón es que no tienen el mismo motion. ¿Cómo se dice en español motion? Como el mismo movimiento, ¿no?
Sí, correcto.
No tienen el mismo movimiento ni el mismo ángulo del brazo para tirar todos los picheos de forma similar. Uh-huh. Todo cambia desde arriba, desde el tope, desde la posición de tres cuartos. En Cuba no saben frenar porque no. Ah, yo me recuerdo que a nosotros nos decían, no, cae como quiera, no. ¿Qué va? Nosotros hemos descubierto aquí con dinamógrafos inerciales y pendulares, yo trabajo para Top Velocity como Senior Advisor, y nos hemos percatado con doctores en ciencia, en la biomecánica, que la parte más importante del pitcher, la terminación de su movimiento, es la pierna de frenaje, el straight legs o la pierna delantera, porque de ahí es que nos vamos a catapultear. Le voy a poner un ejemplo muy sencillo. El jugador de balonmano, ¿de dónde tira la bola? Pues la lanza catapulteándose desde la pierna delantera. Si es derecho, desde la pierna izquierda. Y los zurdos desde la pierna derecha. Entonces, no hay, en Cuba no hay concepto de esto, ni aquí tampoco. Es un desastre la cantidad de lesiones que hay en los hombros y en los codos. Hay una relación lineal que hemos estudiado, que cuando el paso hacia el home plate del pitcher es menos de 6 pies, pues hay una relación lineal entre la lesión de hombro y el paso en menos de 6 pies. El motion natural desde el punto de vista fisiológico es 3/4. No es la posición de como el tirar por el lado del brazo, no es natural, y por debajo mucho menos. Entonces la posición natural es 3/4. Y entonces cuando no logran eso, pero todo viene igual hasta el tope del brazo bien arriba. Cuando está bien arriba, pues ahí cambia el ángulo, se tira el core, se tira el slide. Todo el que no sabe pichar, ¿qué tira? Slide. Uh-huh. Sí. Slide y recta. En Exacto. Cuba, yo recuerdo hace 30 años que uno de los pocos equipos que tiraba a cambio era de Las Villas. Lo tirábamos, ¿entiendes?
Bueno, Pedro Pérez estaba ahí, Pedro Pérez. Vía, claro, estaba Pedrito Pérez ahí. Y estaba no, tú.
Sí, sí. Estamos, nosotros hicimos un trabajo ahí que aquello era con Pedro, el maestro de los maestros. Mi sí. respeto, mi cariño, ¿para qué? Infinito. Pedro fue uno de mis maestros, entonces imagínate.
Sí.
Y gloria, ¿cómo es? Honor a quien honor merece.
Ahora, Chinea, siguiendo los consejos para Juan Miguel Fernández, este joven prospecto de la pelota cubana del equipo de Mayabeque, ¿no? Que acaba de llegar a Estados Unidos. ¿Qué otra cosa le pudieras decir ahora cuando comience a entrenar, a prepararse? Porque él me decía de que en los últimos 2 meses básicamente no ha hecho nada. Yo le preguntaba, tiene que tener un plan de ejercicio calisténico poco a poco para ir adaptándote, ¿no?
Bueno, imagínate qué tiene que hacer. Él dijo que eran 20 minutos. Imagínate que aquí el calentamiento dura 2 horas, 3 horas. El calentamiento en el programa mío. A mí no se me lesiona a nadie por eso. Entonces... tiene que hacerlo. Yo creo que en Miami puede encontrar a alguien, ¿entiendes? Porque no vamos a ser tan absolutos.
Sí, sí, pero aquí va a encontrar a alguien.
Fuerte, sí. Hay academias,
sí.
Tiene que hacer un prehabilitation primero, o sea, prehabilitar todo desde el punto de vista músculo ligamentoso y preparar eso y hacer los ajustes con el ángulo del brazo. Eso es un trabajo que lleva tiempo, que lleva observación de quién te está entrenando, pero yo te haría al muchacho, yo le sugeriría lo siguiente. Yo no voy a dudar de los conocimientos de nadie, pero que haga una pregunta para que no le pase como Fernández. Cuando tú vayas a una academia, tú vayas a una escuela donde te vayan a enseñar a lanzar, haz una pregunta. Número uno, ¿cuántos ustedes tienen en Grandes Ligas? Yo tengo 2, ok. ¿Cuántos son All-Star? ¿Cuántos te han firmado en el draft? A Mateo, ¿te han firmado alguno en el primer round? Que haga esas preguntas, ¿entiendes? Porque no es lo que yo pueda saber impartiendo una conferencia. Ahora tengo una en México que tengo que ir.
Que en Japón te hiciste un rey impartiendo conferencias, clínicas de picheo, ¿no?
Sí, bueno, ahora yo voy a Japón también, ellos me han invitado. Lo que pasa es que estoy ya callado, ya no me gusta ni, ya no hablo casi por la radio, ni nada de eso, y como me estoy poniendo viejo y enfermo.
Sí, sí. No, pero Pepe, eso no pasa todo.
Pepe consiguió hoy un milagro.
Sí,
entonces,
sí.
Bueno, al muchachito que averigüe, el entrenador que lo va a preparar, quien sea, yo no sé quién es, porque yo a Miami casi ni voy. ¿Qué pregunte? ¿Tú tienes algún first round en el draft? Que si tiene alguien drafteado en el primer round del draft, ¿tú tienes algún pitcher all-star que has puesto trabajando de tu programa? Esas preguntas sí. Las tiene que hacer.
Ahora, Chinea, una pregunta y una recomendación para Juan Miguel Fernández. Bajaste de entrenador de pitcheo dentro del equipo Cuba, dentro de la selección de las Villas, ¿no? En la etapa esa de la selectiva, después en series nacionales. Que, bueno, es que ya se nos fue la primera media hora, queda pendiente la pregunta. Correcto. Para el regreso.
Él va a contestar esto cuando regresemos, amigos de Al Duro y Sin Guantes. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a hacer una breve pausa. Enseguida regresamos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a la 1:30 de la tarde el partido entre los Dodgers de Los Ángeles y los Phillies de Filadelfia.
Hola, les habla Yulisky Gutiérrez.
Soy Yasmani Lomar.
Les habla José Abreu.
Soy Yoenis Céspedes por Radio Martí.
Recuerden, este domingo, 1:30, Dodgers versus Phillies. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los cinco. Sí, los cinco pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El col. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Amigos oyentes, bienvenidos a la segunda media hora de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita Radio Martí. Hoy les tenemos una sorpresa muy agradable, dos sorpresas. Una de ellas es el joven serpentinero cubano prospecto Juan Miguel Fernández. Y también vía telefónica les tenemos a Orlando Chinea desde Tampa Bay para que le está dando consejos muy, pero muy valiosos a este joven prospecto cubano que puede escuchar este programa cuando él quiera, cada vez que quiera. Damas y caballeros, vamos a pasarle ahora los micrófonos a Orlando Chinea porque Edemio le había hecho una pregunta muy interesante cuando terminó la primera media hora de este programa y yo quiero que Chinea la conteste, si es que se acuerda o si no Edemio va a repetir.
No, yo le preguntaba a Chinea y muchas gracias a Juan Miguel Fernández y a Orlando Chinea en vivo desde Tampa, acá en Florida, en esta conversación frente a frente, vía telefónica, ¿no? Con Juan Miguel Fernández. Yo te preguntaba, Chinea, una recomendación, sí, ¿no? A Fernández sobre esta ausencia, 2 meses sin lanzar de un montículo, ¿qué debe hacer en las próximas semanas, ¿no? La recomendación que tú haces, porque eso conlleva una preparación primero física, ¿no? Ejercicio calentamiento técnico, etc.
Él debe hacer un ajuste de lo que es condiciones musculoligamentosa y tendinosa a base de mucho estiramiento, de ejercicios con poco peso, sobre todo como las pelotas medicinales, todas estas cosas, empezar a buscar ejercicio de balance para que él logre controlar su cuerpo, porque el pichar es un arte, entonces tiene que controlar el cuerpo porque hay muchos picheos que son de timing. Entonces, por ejemplo, el sinker es un picheo de timing que casi nadie lo tira bien en grandes ligas porque no sé cómo decirlo en español, pero se ponen strobly con el ángulo del brazo, pierden el ángulo del brazo ¿Por qué? Porque es un picheo de timing que parte de las piernas. Entonces, tienen que estar bien controlados, pensando todo desde las piernas, desde el dedo gordo hasta el pelo que tienen en la cabeza. Los ángulos, cómo rotar, cuándo se rota la cadera, cómo se trabaja las piernas, cómo se crea el power. Hay un doble impulso que en Cuba no saben eso. En el paso, ¿cómo se dice? La transferencia del peso del cuerpo hacia home plate tiene dos factores de impulso, pero en Cuba nosotros conocíamos uno. Y aquí conocen uno, increíble. Ahora una o dos organizaciones se están dando cuenta. Y yo eso lo sé hace años, porque lo estudié con Fernández, que hacía doble impulso con las piernas. La gente cree que la pierna es frenaje, la de adelante. No, es frenaje, pero a la vez después de ahí hay otro impulso. Entonces, que es lo que me decía Cookie Roja. Mira, yo no te voy a preguntar cómo tú le pusiste ese slurp, ese sinque. Dime esa madurez, cómo la lograste. Digo, bueno, mira, Cookie, que es mi amigo y es de las villas también. Cookie, yo ni sé. Te voy a decir cómo. Cuando aquello estaba en forma y le ponía a... Me ponía a Fernández, quitaba el screen del batting cage, o sea, la malla, y le decía, dale, bateamos si tú puedes. Yo tiraba todos los picheos, sinque, le tiraba dos costuras, le tiraba una bola, un no sin fastball, que esa la tirábamos en Villa Clara, que es una bola sin costura, que hace un efecto de túnel, un pitch tunnel effect. Que aquí no, ahora es que están descubriendo eso. Y yo digo, bueno, si San Diego está descubriendo que tiene que haber un doble frenaje, y yo lo sé hace 20 años, entonces eso lo aprendí yo en Japón. Entonces, estamos a 20 años en este país, ¿qué tú te puedes imaginar de Cuba? Hay bastante pocas lesiones, muchachos, tiene que hacer condicionamiento suave, de estiramiento, cualquier cantidad todos los días. Hay drills de espejo para empezar a trabajar la mecánica del brazo, o sea, el ángulo del brazo, que es lo más difícil de controlar. O sea, que hay que hacerlo nuevo. Aquí hay un muchacho que vino de Cuba ahora, de Pinar del Río. Por cierto, Fernández también, un zurdo que pasó por aquí, estuvo un tiempecito, mejoró la velocidad, tiró hasta 94 aquí, que nunca lo había logrado, pinareño, y mejoró el ángulo del brazo con cierta rigidez. Está aprendiendo a tirar cinco porque en Cuba no saben cómo se tira eso. Entonces, el muchacho ya está firmado, está en la Liga Independiente. Está en la liga que se llama aquí la Frontier League, que más o menos el nivel del béisbol de Cuba, yo creo que esté a nivel de la Frontier League. Pero hay un fenómeno que yo estoy observando, que los muchachos vienen de Cuba y hacen ajustes. Mira, el techo del béisbol en Cuba colectivo está muy malo, pero sin embargo, vienen los muchachos para acá, son muy inteligentes, trabajan aquí a entrenadores privados, y llegan a grandes ligas y batean. Donde tenemos problemas, que no me parece a mí, yo lo dije en una entrevista y algunos pitches se me pusieron bravos. Yo le dije que en 100 años más no iba a haber más ningún Fernández. Y esos son fenómenos como Benny Moré, Celia Cruz, hablando de fenómenos cubanos, de Kid Chocolate, esos son fenómenos. Alguna gente vaya para qué, ni me han hablado más, algunos pitches que picharon grandes ligas, pero tenía razón. Entonces, pero bueno, pueden venir y hacer ajustes. Ya te digo, todo es un problema mental, de ajuste mental. Yo sé cómo él lo logró, pero hay veces que la gente subestima los programas, los muchachos que creen que se la saben todo. Este muchacho Fernández vino de Cuba, el sustito, vino muy bien, con muy buena actitud. Han venido otros que yo lamentablemente he tenido que decirle que se tienen que ir del programa porque esto es un programa privado. Exacto. Entonces, no se han sabido adaptar aquí. O sea, que esto es muy difícil, ¿entiendes? Y aquí no paga el INDE. Es el otro problema. Entonces, no sé, se vienen con mala actitud, de no querer hacer los ajustes, de incorporar las cosas.
No, aquí hay otro tipo de proceso de adaptación que hay allá en Cuba.
La transición, bueno, el béisbol en todas partes es igual, pero la transición es diferente, ¿verdad, Cinea?
Totalmente diferente. Ahora mismo hay una cantidad de lesionados aquí. Y los Yankees, yo le puse aquí el San Jose Hospital. Hay una cantidad de muchachos lesionados ahí de todos los niveles. Entonces los ajustes, un secreto que allá tampoco saben, aquí no saben, es el switching short del vertical. Cómo hacer la rotación de hombro vertical de norte a sur. Aquí no saben, increíble, nada de eso. Entonces ahora es que están empezando a hablar de eso aquí. Porque, no sé, lo han visto, qué sé yo, lo han estudiado. Yo subo videos. Entonces yo estoy trabajando ahora mucho para Latinoamérica, porque soy el senior advisor del Top Velocity, que está dando muy buenos resultados. Trabajo en el off-season con los jugadores de Grandes Ligas. Lo mismo americano que hispano. Pero otra cosa que les recomiendo a muchachos es que haga los ajustes, que entrene fuerte, que sea inteligente, que lo observe todo, pero que trate de entender lo que le hablan en inglés. ¿Entiendes? Porque eso es un hándicap aquí tremendo. Mira, este muchacho Fernández, gracias a Dios, pues él hace un esfuerzo y entiende bastante. No es que lo vaya a hablar fluido, pero que sí tenga cierta comunicación para que no pase como le ha pasado a otros muchachos, que dan una explicación general y tienen que estar buscando quién traduzca. Y hay muchos dominicanos que vienen prácticamente que son analfabetos, porque yo los he tenido aquí y hablan inglés. La comunicación es muy importante y ya no vas a hablar más en español. Si te firmas es en inglés todo. El idioma oficial aquí es el inglés. Ese es otro consejo que yo te doy. No te frustres, trata de entenderlo todo, trata de entender los términos en inglés. Búscate a alguien ahí que te ayude en Miami y que te hable en inglés y que te traduzca qué es lo que quieren decir las cosas, para que sea más fácil y tú puedas entender mejor todo esto. Ya te digo, crear un foundation primero con un acondicionamiento, sin mucho esfuerzo, ir trabajando la técnica junto con eso. Porque antes en Cuba y aquí ya no. Aquí están echando el método japonés. Y aquí se trabajan las dos cosas unidas. Pero hay que controlar bien lo que es el acondicionamiento específico para pitcher, que no es ir a los gimnasios a trabajar con los bateadores, es otra cosa. Y la mecánica de lanzar y el ángulo, todo tiene que ir junto. Sí. Y ahí, si todo eso funciona bien, está el factor psicológico. Porque el ajuste es psicológico. ¿Cómo el ajuste psicológico? Tú no necesitas psicólogo si tú haces el ajuste mental en el entrenamiento. Las cosas técnicas las dominas, ahí viene el ajuste mental.
Bueno, ¿alguna pregunta de Fernández a Chinea de todo lo que le ha explicado Chinea en base a...?
No, muchas gracias. Muchas gracias por tener el placer de conocerlo por vía telefónica. Y muchas gracias por los consejos. Pregunta de así ninguna, porque él me ha dado demasiada explicación que yo quería saber sobre las cosas que pasaban aquí. Y él casi me la ha dado casi todas. Faltan sus cosas, pero él me ha explicado.
Sí. Y no te ponen a pichar ni te preocupes. Hay veces que vas a estar 12 días y no te van a poner a pichar.
Sí, sí. Fernández tiene más o menos, Juan Miguel Fernández, ¿no? Tiene más o menos el somatotipo, el físico de José Ito Fernández.
1.76.
No, yo no sé. Ah, ¿cuánto es eso?
Casi 6. 5.9, casi 6.
Ah, bueno, no estás muy alto. Aquí están buscando 6.2 mínimo. Pero tienes estatura, después ser un buen relevo.
Claro.
Aunque hay sus excepciones, como este muchacho que está con los Mex, ahora que ya lo cambiaron, ¿cómo se llama?
Pero bueno, Joseito no tenía tanta estatura, no era
José tan alto. Fernández, 6'4".
Sí, sí.
¿Y Néstor Cortés cuánto tiene? No,
no sé, yo no conozco a Néstor. Sí. Los otros días lo vi en los highlights, no sé.
Ya. Bueno, Mr. Orlando Chinea, muchas gracias por toda la información que le estás dando aquí a este joven prospecto cubano. Hay que abarcar otros temas deportivos hoy aquí en Al Duro y Sin Guantes, pero yo quería personalmente agradecer todo lo que has hecho tú por esta emisora y por nuestra gente aquí. Y también yo sé que mucha gente en Cuba valora mucho tu opinión y tus consejos. Tu nombre ha circulado aquí en el béisbol de las Grandes Ligas como muy pocos entrenadores cubanos, y yo quiero agradecerte personalmente por tu atención y siempre por estar pendiente de nosotros. Cada vez que nosotros necesitamos una opinión sobre cualquier cosa que tiene que ver con el picheo, tú siempre has estado con nosotros.
Siempre estaré a disposición de ustedes, porque ustedes están a disposición del pueblo cubano.
Las palabras sabias, damas y caballeros, de Orlando Chinea, ex pitcher, coach pitcher de la selección cubana de béisbol, y yo estoy totalmente seguro que Juan Miguel Fernández aprecia todo lo que estás diciendo y él está apuntando, y tiene este show que lo va a escuchar de nuevo esta noche cuando llegue a casa en el internet radiotelevisionmartí.com. Él puede escuchar este programa que se va a repetir varias veces y va a estar ahí por lo menos 30 días para que él lo escuche cuando él quiera, y también lo puede descargar.
Gracias, Chinea. Y no, yo lo voy a poner en contacto, voy a llamar a Contreras, a Euclides Rojas, al Iván, porque siempre necesita ayuda, ¿no?
Por supuesto. Euclides anda por Santo Domingo ahora.
Sí, y voy a llamar a Contreras. Yo el otro día estuve hablando, llamé a Contreras, estuve hablando, ¿no? Y tomamos el tema de Vera, ¿no? El pitcher que está con los Medias Blancas. Incluso ahora en la parte de vacaciones, Contreras se encargó de preparar a Vera, ¿no? Pero voy a llamar a Pepe. Yo tengo buenas relaciones con Contreras para que le dé consejo, ¿no? Y hable con...
Correcto.
Con Fernández.
Por supuesto.
Muy bien. Víctor, un aplauso para Mr. Chinea, que siempre, siempre muy animado. Uno de nuestros mejores amigos. Damas y caballeros, tenemos que ir a otros temas deportivos. Yo estoy seguro que a Mr. Fernández aquí le gusta mucho el baloncesto profesional de la NBA, que es justamente nuestra próxima sección.
Contreras en una serie mundial con Chicago.
Damas y caballeros, nos encanta la pelota, pero no, el hombre no solamente vive del béisbol, y yo solamente quisiera tu opinión. ¿Te gusta el baloncesto de la NBA? ¿Has tenido la oportunidad de ver, aunque sea por la tele, al Miami Heat?
Yo lo jugaba antes, pero el equipo mío son los Miami Heat.
Ah, pues mira.
Antes me eché el partido anterior, y hoy a las 8:30 estoy sentado.
Tiene que estar ahí.
Al frente de televisión.
Esta noche, nosotros esperamos, por lo menos nosotros que vivimos aquí en Miami, que el Heat coja ventaja de 2-0 sobre los Celtas de Boston, porque ya sabemos que los partidos 3 y 4 se van a celebrar en Boston.
¿Y dónde está Juanito?
Aquí está Juanito Pendaz, ya viene al estudio pronto, el fanático número 1 de los Celtas de Boston.
Pero es de Boston, no de Miami, Juanito.
¿Eh? Ah, bueno, pero es su segundo equipo favorito. Tiene un espacio muy pequeñito en su corazón para el Miami Heat, porque él es de los Celtas de Boston. Pero también vamos a analizar lo que ocurrió anoche. Tuviste la oportunidad de ver la victoria de los guerreros de Golden State anoche sobre el equipo Mavericks de Dallas, 112-87. Stephen Curry, con solamente 21 puntos, fue el máximo anotador de todo el partido. Luka Doncic, a mí me sorprendió, con solamente 20 puntos anoche. Juan Pendaz, da la casualidad que nuestro invitado de honor, Mr. Fernández, le gusta el baloncesto y lo jugó en Cuba.
Oh, mira qué bien.
Así. Jugaba en los barrios y eso.
Qué bien, qué bien. Bueno, primero, bienvenido. De verdad,
un placer.
A Tierra de Libertad y te auguro el éxito, todo el éxito del mundo. De verdad que bienvenido.
Muchas gracias, muchas gracias.
Y que se acuerde de nosotros también. Claro. ¿Sabes? Que no salga corriendo cuando lo querramos entrevistar en el estadio.
No,
creas o no, ha ocurrido varias veces.
Con deportista cubano, así es. Pero vamos a hablar de lo que es el baloncesto. Yo diría que una noche crucial para este equipo de Boston. Definitivamente, Jaylen Brown dice que tienen que como que guardiar más al jugador Jimmy Butler. Yo creo que para mí ha sido el partido mejor que ha tenido Jimmy Butler, 41 puntos.
En
41
minutos.
Sí, en 41 minutos. Estamos hablando de un punto por... Y está defendiendo al equipo de Miami.
Mira tú.
A mí me gustan los Lakers. Pero bueno, ya no juegan los Lakers, le voy a Miami.
Ah, bueno, mira.
Entonces
somos en contra porque yo soy de los Celtas.
Pero quiero decir que la que está hablando es la representante y la hermana,
¿okay? Mira qué bien, mira
del
qué
joven
bien.
Pitcher Fernández, que algún día va a ser famoso en las grandes ligas.
No, y lo va a hacer. Todo, si tiene consistencia, perseverancia en la vida, todo llega en la vida. Pero yo creo que es crucial. Hoy hay probabilidades, no un 100%, pero hay muchas probabilidades que el defensor del año regrese con Boston. Me refiero a Marcus Smart. Eso va a ser un factor importante para este equipo de Boston. Miami, como sabemos, sabe defender muy bien. Estamos hablando del primero y cuarto equipo defensivo de toda la liga. Y igual que... Yo creo que esto en primera vez en la historia ha pasado, ¿no? Y lo volvemos a repetir. El segundo y tercero equipo jugaron ayer y ayer se demostró la defensa de este equipo de los guerreros de Golden State. A pesar de que Curry no tuvo uno de los partidos como él siempre tiene, de 30 puntos o más. Pero aquí está la cosa, Pepe, que Luka Doncic tuvo tres personas que tuvieron doble dígito en su haber. Pero no se veía ese Luka Doncic que se vio en el séptimo partido contra el equipo de los Soles. Ahora, una de las cosas es que se vio, y eso lo dijeron varias veces los cronistas deportivos de la televisión, de que tocándose el hombro como con molestia. Esperemos, y esto sí lo digo, porque siempre cuando tú quieres ganar, le quieres ganar a los mejores, ¿no? No quieres ganarle, bueno, le ganamos a Dallas, pero Luka Doncic no estaba, o le ganamos a X jugador, pero no estaba este jugador. Porque tú siempre, y eso lo hemos compartido con Virtu muchas veces, de que quieres ganarle a los mejores, y espero que Luka Doncic pueda continuar esta serie, porque si no continúa en esta serie, lamentablemente esta serie se va en 4-0 o 4-1 máximo. Okay, así que esperemos que sí, que Dallas, por lo menos cuando esté jugando en Dallas, ese estadio es una algarabía, como también lo es en la Bahía. Pero una de las cosas que cambió este equipo, los guerreros de Golden State, que aparte de los 21 puntos de Stephen Curry, tuvo 7 jugadores con 10 o más puntos. Ahí está la diferencia. Eso es lo que le falta a Luka Doncic para que pueda, por lo menos, ganar partidos contra este equipo que es muy anotador. A pesar de que Klay Thompson en la primera mitad terminó con 0 puntos. ¿Pero qué pasó en la segunda? 15 puntos anotó. Y ahí estuvo la diferencia. Ahora, ¿qué se espera hoy para Miami y el equipo de Boston? Boston, si juega Smart, se le va a cambiar la dinámica a este equipo, porque Smart puede guardiar muy bien a Jimmy Butler. O sea, lo sabemos, lo hizo con el gigante de 6'11", que me refiero a Antetokounmpo, y lo hizo muy bien. Varias veces llevando a Antetokounmpo al piso, claro, no con maldad de lesionarlo, al contrario, pero sabe que él no le tiene miedo, ya si tú seas 6'7", como es Jimmy Butler, o 6'11", él no le tiene miedo a nadie, y sabe, por eso fue el defensor del año.
Sí.
Desde Gary Payton, un armador no ganaba esa, siempre lo ganan los centros o los ala pivo o los aleros, pero aquí va a ser la clave de defensa y los que menos errores cometan.
Correcto.
Son dos equipos muy defensivos, son dos equipos que tú no vas a ver un marcador de 130, 120, no, va a ser 100, máximo 105. Y hoy aquí, voy a decirlo público, nuestro gran amigo Joe Cardona dice, hoy gana Boston, a pesar que él es de Miami, pero él dice que la serie la gana Boston en 7 partidos. Yo le digo, si la serie va a 7 partidos, yo creo que Miami puede tener una gran oportunidad de derrotar. La clave es 6.
Me gustaría meter en la conversación a nuestro invitado de honor, un pitcher cubano, Juan Miguel Fernández, que está justamente en los estudios aquí y que recién llegado a los Estados Unidos, ya él se dio cuenta lo importante y lo interesante que es sentarse a ver un partido de playoff de baloncesto de la NBA. Uh-huh. Y esta noche él no se va a perder el partido, pero él discrepa contigo. Él quiere que gane el Miami.
No, claro.
Claro, claro. Mira, lo que pasa, y esto lo he dicho, bueno, ya tú lo conoces, Pepe, pero se los digo a ellos y a los que por primera vez están escuchando también. Cuando llegué a este país, en los años 80, no existía el Miami Heat. Existían dos equipos, los Lakers, y fíjate que muchas personas me han dicho, ¿y por qué tú no eres fanático de los Lakers? Bueno, me gustó más el estilo de juego de Boston cuando Larry Bird, McHale, Parrish, o sea, estos jugadores, comparado a un Magic Johnson, que para mí es uno de los mejores jugadores de toda la historia en la NBA, a un Kareem Abdul-Jabbar en aquella época. Pero me fui por el equipo verde y la única cosa, simpatizo mucho con el Miami Heat también, pero cuando no juegan con Boston.
Correcto.
Ahí definitivamente.
Una preguntita para Juan Miguel. Cuando estabas en Cuba, no sé si veías partidos de la NBA, del Miami Heat, ya sea por el paquete o por cuando ustedes viajaban en los hoteles. Me estabas contando que de vez en cuando...
No, podía... hay veces algunos partidos los veía por una aplicación que tengo en mi teléfono. Ah, y por ahí veía los resultados y algunos resumen.
Ok, veías lo que aquí se le conoce como los highlights, los pormenores. No veías los partidos completos.
Partido completo no, resumen.
Sí, hubo una época que la televisión del estado, hace como 4 o 5 años, ponía partidos diferidos. La final de la NBA, quizás 3 días después de que se jugara el partido.
Lo ponen, hay veces los domingos, en Meridiano, de Domingo Deportivo es que ponen algunos partidos de básquet, pero atrasados.
Ya, pero tú siempre has sido fanático del Miami Heat,
sí.
Que tú recuerdas. Ah, okay. Y se vende mucho la gorrita del Miami Heat, mandan mucha gente desde Miami hacia Cuba, uniformes del Miami Heat, camisetas.
Yo tenía una camiseta antes que no me la he quitado.
Desde que eras niño, tú tenías ropa los Miami Heat.
Ah, qué bien, qué bien. Bueno, a mí me gusta que en Cuba se siga mucho el deporte norteamericano.
Cuando está en la línea de tiros libres, ayer también fue un tiro que no tenía ni personas al lado de él, fue una penalidad que le dieron al equipo de los guerreros de Golden State, y falló ese, y él mismo se sorprendió fallar ese tiro cuando él no lo falla. Él es bien, yo diría que más de un 80% en la línea de tiros libres, y ayer falló 4.
Correcto.
Ayer falló 4.
Ya sabemos de antemano, ¿verdad que Boston tuvo mejor récord que Golden State en la temporada regular?
No, Golden State tuvo mejor récord. O sea, en otras palabras, como único Golden State, si pasa a la final, tuvieran el
contra los Celtics, okay, que pero no contra el Miami Heat. El
Miami, contra Heat Miami tiene... no, porque fue el líder. Correcto. Absoluto.
Una vez que se cargaron a los Soles de Phoenix, por default, nos guste o no nos guste, entonces el Miami Heat tiene ventaja de local, al menos que los Celtics de Boston los eliminen en esta ronda, entonces Golden State tendría ventaja de local en la final.
Incógnita, si Boston quiere ganar este partido, el factor tiros de larga distancia. Creo que tuvieron 11 en el primer partido. Una de las cosas que le ganaron a Milwaukee fue eso. De los 7 partidos, 5 fueron 18 más triples anotados por el equipo de Boston. Ambas escuadras, Miami, y se combinaron con 21 triples. Otra de las cosas de Miami que son bien, yo diría que efectivos, es en tiros de larga distancia. Yo creo que vamos a ver cómo está, porque estuvo anulado por completo, a pesar de los 17 puntos, Tyler Hero, pero es uno de los fundamentos, sí, que puede darle la vuelta a este y ganar el segundo partido al equipo de Miami.
¿Cuál es tu jugador favorito en la NBA? Acércate al micrófono y dímelo.
So, a mí me gustan los Lakers. Ajá. Mi jugador favorito es LeBron y Anthony Davis.
Ah, ok. ¿Tú tienes alguna preferencia?
Yo, desde que LeBron estaba en los Miami Heat, pero como se fue a otro equipo, él sigue siendo mi jugador favorito, pero yo, el equipo mío es los Miami Heat.
Pero eso no te crea un conflicto. Si le estuviera LeBron James jugando contra el Miami Heat, ¿qué
estaría haciendo? Le diera los dos.
Bueno, eso es como el caso de Juan Pendaz.
Para mí sigue siendo el mejor jugador del mundo, señores, en este Michael Jordan.
En toda la historia.
En toda la historia.
Mira, estamos todos de acuerdo. Michael Jordan, ¿te gusta?
No, sí, ese tipo me dio una jugada.
¿Tú alguna vez has visto?
Igual que Kobe Bryant, lo que
sí, lamentablemente, bueno, fue una pérdida que el basquetbol estuvo y va a seguir estando de luto por mucho tiempo, porque se perdió un gran entrenador, porque también estaba entrenando a muchos muchachos. Correcto. Jóvenes.
En Cuba la gente ha tenido la oportunidad de ver como Magic Johnson, Michael Jordan, Larry Bird jugar, Danny Ainge, por ejemplo, gente...
Hay veces que allá ponían algunos... como si fueran historias de ellos, algunos documentales de ellos, en algunos programas de Cuba.
Pero tú sabes quién es Larry Bird, ¿en Cuba se sabe o no?
El único que así que yo conozco es Michael Jordan.
Ah, Michael Jordan. No, Magic Johnson, ¿no te suena? No. Kareem Abdul-Jabbar, ¿no te suena? No. Ok, muy interesante. Bill Laimbeer, ¿no te suena? No, nadie por el estilo. Ok, bueno, hasta aquí, damas, me están diciendo que hasta aquí los deportes. Muchas gracias a Juan Pendaz por su resumen de la NBA, a Juan Miguel Fernández por estar con nosotros, prospecto cubano, en nombre de todos los que laboramos aquí en esta emisora Radio Martí en los deportes. Tengan todos muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM. AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.